Abrimos nuestro espacio de ciencia. Hoy vamos a hablar de la tuberculosis, que actualmente es la enfermedad infecciosa más letal, por delante del SIDA. También hablaremos del robo de datos sanitarios y de propuestas curiosas para hacer frente al cambio climático.
Por ejemplo, utilizar la ingeniería humana para crear seres humanos con menos altura, ojos de gato e intolerancia a la carne.
¿Cómo?
Sí, lo que has escuchado. Es una de las propuestas que, por cierto, la han escuchado también, bueno, y además en un foro cercano en el que se abordaba el cambio climático. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, si no hacemos nada, los niños que nazcan a partir de ahora sufrirán daños de salud irreversibles y duraderos.
Bueno, nos vamos a Pamplona con todo este saco de noticias entre malas y bastante malas para saludar a nuestros hombres de ciencia, nuestras mentes brillantes. Javier Armentia es astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola Javier, ¿qué tal?
Egunon, muy buenos días.
También está con nosotros Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y responsable de la web Microbio y el Rincón de Pasteur. Hola Ignacio, egunon.
Hola, muy buenos días.
Empezamos hablando de la bacteria asesina, de la bacteria que más muertes provoca.
Tuberculosis. Sí.
¿Podría aportarla realmente una cuarta parte de las personas del mundo y realmente muchos no saberlo?
Pues así es. La tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad?, que es el bacilo de la tuberculosis, lleva con nosotros miles de años, ¿no?, con el ser humano. Hay realmente una coevolución entre esta bacteria y nosotros. Y se calcula que el 25% de la población es portadora de esta bacteria. Pero solo en unos casos se puede activar de esa población. El 5-10% puede acabar manifestando la enfermedad, y una enfermedad que acaba causando al final, según el último informe de la OMS, 1,5 millones de muertos cada año, ¿no? Uh-huh. Es la gran bestia, digamos, entre los patógenos, más
que
el VIH y que la malaria, por ejemplo.
Es que precisamente estoy viendo aquí los datos, en 2018 ese 1,5 millones de muertos por tuberculosis y también 500,000 de nuevos casos, especialmente en India, China y Rusia. Claro, la pregunta es, ¿se está haciendo, no sé si lo suficiente o algo para atajar estas cifras?
Sí, a ver, es uno de los proyectos, digamos, prioritarios en sanidad a nivel global, ¿no? Y de hecho, en el informe de la OMS, hombre, si somos pesimistas, pues claro, vemos 1,5 millones de muertos, pero en el informe es positivo porque es 100.000 muertos menos que el año pasado. Es decir, tenemos menos casos y además, que es la razón por la que tenemos menos casos, se diagnostican más y mejor antes, ¿no? Es decir, el año 2018 se diagnosticaron mejor los casos de tuberculosis. Al diagnosticarlos mejor puedes comenzar el tratamiento, de manera que cada año se calcula que se infectan unos 10 millones de personas, de los cuales 7 millones si se diagnostican y se tratan. El problema es esos 3 millones que quedan sin diagnosticar. Uh-huh. O sea, los datos son positivos en el sentido que, como digo, uh-huh, tenemos menos casos y los diagnosticamos antes y mejor.
Bueno, y está avanzando también el asunto de la vacuna, ¿verdad? Hay un grupo en la Universidad de Zaragoza liderado por Carlos Martín que lleva años trabajando para intentar lograr esa vacuna, una vacuna más efectiva. Supongo que si saliera sería recomendable para todos o solo para los mayores. ¿Cómo está este asunto?
Sobre todo es una vacuna, bueno, de la vacuna de la tuberculosis tenemos la famosa vacuna BCG, el bacilo Calmette-Guérin, que se iba utilizando desde los años 20, probablemente sea la vacuna que más se ha usado en la historia, ¿no? Pero es una vacuna que tiene problemas, ¿no?, en el que, bueno, pues no previene la tuberculosis pulmonar y sobre todo no previene la tuberculosis en niños, ¿no? Y de ahí que sea, pues, otra prioridad, ¿no?, el desarrollo de nuevas vacunas. Esta vacuna que comentas de Zaragoza, de Carlos Martín, bueno, pues Carlos Martín es un microbiólogo que lleva 30 años trabajando con esta vacuna y ha desarrollado una vacuna avirulenta, viva, derivada de Mycobacterium tuberculosis, que la ha modificado por ingeniería genética. Y lo interesante es que, bueno, ya ha probado que es segura, que no tiene un efecto tóxico, que es inmunogénica, es decir, que induce la producción de respuesta inmune, ¿verdad? Y sobre todo en animalitos ha probado que funciona mejor que la vacuna clásica, ¿no? Uh-huh. Ha empezado ya los ensayos clínicos, los primeros ensayos en humanos, que lo hizo con un grupo de personas sanas, donde se vio que efectivamente que era segura. Y lo interesante es que acaban de publicar ahora el resultado de un segundo ensayo clínico ya en un ambiente, digamos, endémico, en una zona donde hay mucha tuberculosis, como es en Sudáfrica, y lo ha probado ya con adultos y con niños recién nacidos, ¿no? De nuevo, no se trata de ver si la vacuna protege, porque eso vendrá después, sino de momento es ver que no tiene efectos secundarios, que es segura, etcétera, ¿no? De verdad que es una buena noticia porque es una de esas vacunas, hay varios proyectos de vacunas contra la tuberculosis ahora en, digamos, en el candelero, pero bueno, este es un proyecto, ¿verdad?, pues de España, y es un proyecto que está ahí en, liderándolo Carlos Martín, y que está muy bien situado, ¿no? Ahora va a comenzar ya una fase 2 a nivel clínico, en el que se trata de definir qué dosis tienes que dar de esta vacuna para que funcione mejor que la vacuna clásica, ¿no? Con lo cual, en el futuro, si somos optimistas, podríamos ver ya, bueno, pues mejorar el tema de las vacunas contra la tuberculosis.
Javier, quien sabe muchísimo de enfermedades, no sé, vacunas, enfermedades, mucho y mucho más desde hace pocos días, es Google, que se ha apropiado, ha recolectado decenas de millones de datos médicos de una red de hospitales católicos, la más importante de Estados Unidos. Parece ser que había un acuerdo para poder utilizarlos, pero oye, nadie sabía nada.
Bueno, ellos aseguran que es, por supuesto, completamente legal, porque todo el mundo ha dado a aceptar cuando te casas con Google, ¿no? Para tener tu cuenta y así. Y entonces cedes pues ese tipo de cosas, ¿no? Ellos echan un vistazo a las informaciones, en este caso también analíticas o cuestiones médicas, no solamente a tu conducta. Estamos viviendo un poco esta era de recabar datos, ¿no? Lo que se viene llamando, no solamente los datos, digamos, de las cosas que tú buscas, sino la conducta que haces, ¿no? Es decir, cómo respondes a las cosas, qué páginas miras. Todo esto va conformando una serie de propuestas que lo vemos en los buscadores y en otras cosas, que cada vez cuando tú estás escribiendo algo ya te sugiere lo que quieres escribir. Y lo hace bastante bien, ¿no? Bueno, pues la idea es, podemos hacer que una inteligencia artificial mire un poco esos datos médicos y vaya viendo y te pueda recomendar, decir, oye, igual deberías medicarte de esta manera, o deberías consultar estos temas, o deberías mirar si tienes tal cosa, ¿no? Ellos aseguran que esto en el futuro será una forma de mejorar el asistente, ¿no? Pero, por supuesto, se trata de datos que tienen una especial sensibilidad. Son datos médicos que no sabemos, ellos aseguran que no, pero ya sabemos cómo funcionan luego estas cosas. Ya sabemos lo de Cambridge Analytica con datos de opinión en Facebook y estas cosas, que luego pueden llegar. Tú imagínate que empiezan a llegar algunas aseguradoras o
eso es, aquí no estamos tan acostumbrados, pero en Estados Unidos, si no tener una aseguradora, por ejemplo, que es donde se han movido tantos datos, podría hacer que no te operes o que no tengas un tratamiento o que te suban tanto la cuota de tu seguro médico que no puedas acceder a algo necesario para tu salud, ¿no? Y eso muy fácilmente podría ser hackeable.
Claro, la cosa es que parece que al decir, no, esto lo hace el algoritmo, ¿no? Lo hace la inteligencia artificial, parece que ya estamos poniendo la coartada. ¿Os acordáis de aquella vez que ibas a hacer un papeleo y decían, no funciona, que se nos ha caído el ordenador, ¿no? Y parecía que valía todo. Pues aquí el algoritmo, los algoritmos son humanos, es decir, responden a las programaciones que se le hacen. Fíjate, esta semana también se ha conocido el lío ese con la tarjeta de crédito que sacaba Apple, y que de repente a un matrimonio, pues a él le da 10 veces más crédito que a ella. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial dice que a los hombres hay que darle más crédito que a las mujeres. No lo había programado nadie, no había nadie en Apple que decidiera eso, pero cuando se ha visto, pues han tenido que revisar la forma en que se analizan los datos, ¿no? Al dejar, digamos, estos procesos de forma no transparente a las inteligencias artificiales, estamos poniendo una cuestión muy seria, pues, sobre temas como la privacidad de los datos, la equidad y otros asuntos que desde luego habrá que revisar. Yo creo que ahí hay un camino todavía por recorrer. En Europa yo creo que se es pionero precisamente un poco con esa reglamentación estricta de cuál es el uso de los datos, y aún así yo creo que estas compañías nos irán colando muchas historias.
Sí, pero es verdad que ya solo falta que la inteligencia artificial aprenda a ser machista sin que haga falta enseñarla. O sea, es una cosa de locos.
Le sale de propio.
Le sale de propio, que sea como el fin de...
Pasaba, fijaros, en el sistema judicial estadounidense, las revisiones de condena o la aplicación del tercer grado y todas estas cosas se gestionan con el apoyo de inteligencias artificiales, que a partir de todos los datos que existen en el sistema judicial estadounidense sacan tendencias, propiedades, y entonces cuando llega uno de los reos, pues mira y dice, mira, este es probable que vuelva a delinquir o es probable que vuelva a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que pasaba? Que era terriblemente racista, era mucho más racista que ningún juez estadounidense de los de las películas, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque estaba recogiendo una historia que en sí está sesgada. Hay otros factores, otras variables que entran, y cuando se ha podido corregir de estas cosas, pues entonces sí tenemos una aplicación de la justicia bien basada en la información y sin esos sesgos.
Bueno, tenemos otro asunto, antes lo citábamos, nos ha llamado mucho la atención, algo de lo que se ha dicho en el encuentro sobre emergencia climática que se ha celebrado en Donostia. Uno de los ponentes, Matthew Liao, que es profesor de filosofía, director del Centro Bioético de la Universidad de Nueva York, y proponía utilizar la ingeniería humana para modificar biológicamente al ser humano. Que él apostaba porque si fuéramos 15 centímetros más bajos, tuviéramos intolerancia a la carne y ojos de gato, ojos rasgados, intuyo, sería más fácil hacer frente al cambio climático. Ignacio, no sé
pues
cómo
volvernos
ha recibido...
asiáticos.
Sí,
porque
yo... sí, pequeñicos chinos y con sí. aversión a la carne.
Sí, es una cosa un poco peculiar, ¿no?
A ver, a mí todo esto de ingeniería humana me da mucho miedo, ¿no? Primero porque, bueno, en la noticia esta, el autor insistía, no, todo esto es voluntario. Bueno, las cosas ya sabemos cómo empiezan voluntarias, pero luego, bueno, según en qué país acabes o con qué gobierno acabes, pues esto puede ser realmente medidas eugenésicas muy, muy, muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Y que un futuro que no sabes cómo puede acabar, ¿no? A mí, sinceramente, a ver, no lo voy a decir aquí, porque estas cosas no se dicen en la radio, ¿no? Porque parece una gilipollez, pero no lo he dicho, pero además, bueno, pues es como el tema de la carne y el cambio climático. Efectivamente, tenemos un exceso de consumo de carne y eso pues puede tener un efecto, ¿no? Pero a mí, cuando oigo todas estas cosas, también es verdad que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 1.000 millones de personas en el planeta, su economía depende de la agricultura, y no me estoy refiriendo a los grandes terratenientes, sino a esas familias en países en vías de desarrollo donde su economía depende de tener 3 cabras y 1 vaca, ¿no? También hay que tener en cuenta que es muy fácil desde los países desarrollados, ¿verdad? Yo me imagino la foto de un señor gordo comiendo hamburguesas uh-huh. diciendo a los países en vías de desarrollo no comáis carne.
Saltamontes, claro.
Cuando sabemos que el aporte de proteínas pues es fundamental y que muchas veces para desarrollar estos países lo que necesitas primero es alimentarlos bien, ¿no? No puedes ir a Etiopía y decirles comed zanahorias por el cambio climático, ¿no? Es decir, es un tema muy complejo, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema este de la ingeniería humana me parece pues que es realmente absurdo, ¿no?
¿Qué sentido tendría lo de los ojos rasgados?
Claro, bueno, yo creo que lo decía para con los ojos rasgados vas a necesitar menos luz y por lo tanto vas a encender menos la luz de tu casa y por lo tanto vamos a consumir menos. Yo creo que va por ahí. No lo sé.
Prácticamente nos modifican para no tener hambre, ¿no? Para estar famélicos.
La luz y entonces...
Yo lo que pasa es que, fíjate, este tipo de soluciones coloristas, ¿no? A problemas de hoy con tecnologías de mañana me parecen un brindis al sol, además muy poco educativo. Es decir, tenemos un problema hoy, tenemos una emergencia climática que está producida y hay que hacer cambios hoy con las tecnologías que tenemos hoy. Es decir, está muy bien que vamos a ir mejorando hacia el futuro, pero tenemos soluciones actualmente. Es decir, si quieres racionalizar, por ejemplo, el hecho de que una tercera parte de los bienes de consumo alimentario en Occidente se tiren, pues puedes aplicar políticas de sensibilización mucho más sencillas. Si quieres que la gente reduzca la ingesta de proteínas de origen animal, pues puedes hacer unas buenas campañas, como hemos ido cambiando de costumbres a la hora de comer, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hace falta modificarnos genéticamente para hacernos aversión y tal, porque entonces ya puesto a decir, bueno, a mí que me modifiquen genéticamente para ser feliz y no preocuparme por estas cosas, ¿no?
Ser feliz, aunque no cobres, estas cosas
claro,
que podrían...
Nacho,
irnos modificando, diciendo, venga, queremos seres humanos que por lo que sea no quieran cobrar y que no tengan casi nunca hambre, ¿no? Por ejemplo.
Y que no piensen mucho.
Eso es, que no piensen mucho. Queremos ejércitos, solo mano de obra.
Los problemas de hoy hay que solucionarlos, pues como se está pidiendo además desde muchos colectivos de ciencias relacionadas además con la ciencia climática, diciendo, vamos, tenemos la capacidad todavía de atemperar esto y reducir sus consecuencias e incluso prepararnos para las consecuencias que pueden ser más interesantes.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto, como esa propuesta de Matthew Liao, que ya el apellido a lo mejor es una eminencia, ¿eh? Y estamos aquí analizando, pero creo que la ha liado un poquito, eso es. Javier Armentia, Ignacio López Goñi, un beso muy grande, cuidaros mucho, ¿eh?
Lo mismo,
saludos. Agur.